Le invitamos a escuchar un nuevo podcast de Postales Sonoras, aquí en eiberoamerica.com. Pueden contactarnos escribiendo a postales@eiberoamerica.com. Y sin más, escuchemos el nuevo podcast de
Postales Sonoras.
Saludos amigos, soy Fernando Fuensalida de Santiago de Chile. Bienvenidos a una nueva edición de Postales Sonoras de eiberoamerica.com y radiogeneral.com.
¿Qué tal amigos? Bienvenidos un día más aquí a Postales Sonoras de eiberoamerica.com y de radiogeneral.com. Soy Paqui Sánchez Galvarro y hoy os voy a hablar sobre un viaje que hice yo el año pasado, que es la ruta 66. Esta ruta va entre Chicago y Los Ángeles. Yo en concreto no voy a dar datos de esto porque después ya viene el reportaje, ¿no?, en que lo cuenta todo, pero sí que quiero decir a todos nuestros oyentes que es un viaje muy bonito. Yo lo hice en 17 días exactamente, pero quien pueda, quien disponga de tiempo y evidentemente de medios económicos, porque cuantos más días esté, más caro sale, quien pueda, yo aconsejo que lo haga en más tiempo, porque nosotros en 17 días lo hicimos a matacaballos, como decimos por aquí, por España, ¿no? Muy deprisa, corriendo, porque no llegábamos bien a todos los lugares para ver cada día lo que teníamos marcado en el mapa. Cuando se va a hacer este viaje, nos van dando un plano para cada día, desde donde hay que partir y a donde hay que llegar, y a lo largo del recorrido las cosas que se han de ver, porque no son siempre en final, en el destino de cada día, donde están las cosas que hay que disfrutar de ellas, sino que durante todo el recorrido, desde que se sale de un lugar hasta donde se llega a otro, cada día siempre hay cosas que ver. Y entonces por eso que nos lo dan marcados en un mapa. Y también hay que jugar un poco con los horarios, porque evidentemente a partir de una determinada hora suelen cerrar, como es lógico, como ocurre en todas partes, y entonces si se llega más tarde y está cerrado, ya eso se pierde. Y ya es irrecuperable, porque al día siguiente hay que partir bien temprano para la siguiente ciudad. Hay sitios en los que, por la cantidad de cosas que hay que ver, como el Cañón del Colorado, en esta ruta dan varios días, porque es imprescindible el de ver el cañón desde diferentes balcones, de diferentes caídas, y es imposible verlo en un día solo. Entonces, es aconsejable, si alguien puede, el que vaya a hacer esto, que incluso alargue más la estancia en el Cañón del Colorado, porque es tremendamente impresionante. Hay también, ya que una persona se desplaza a Estados Unidos si viaja desde fuera, porque claro, esta ruta también la hacen personas que viven en Estados Unidos, en cuyo caso pues no pasa nada porque lo tienen más al alcance de la mano, pero si ocurre como en mi caso, que yo iba desde España, pues una vez que vas a tantísimos kilómetros hay que aprovechar. Entonces cerca, se pasa muy cerca de Las Vegas, pero en la ruta no está. Entonces hay que un poco pues eliminar el ver alguna cosa para poder acceder a estar un tiempito, no mucho, unas cuantas horas en Las Vegas, pero sí lo suficiente como para ver lo espectacular que es aquello, ¿no? Porque no es que sea nada de otro mundo, pero es otro mundo distinto, ¿eh? Y yo particularmente no volvería a Las Vegas, pero sí me ha gustado conocerla. Bien, este recorrido, normalmente esta ruta está planificada desde carretera, en carretera normal, carretera, como diríamos por aquí, nacional, de un carril de ida y otro carril de vuelta. Pero hoy día están las interestatales, que hay que buscar ese truco, porque claro, estas carreteras, si se va lógicamente en coche o en moto, que es como normalmente se suele hacer, hay incluso personas que lo hacen andando, pero lo habitual, digamos que lo tradicional, lo que es muy conocido, es hacerla en moto. Y de hecho, a lo largo del recorrido se ven pasar cantidad de motos, sobre todo grupos, no van sueltas, siempre suelen ser grupos de amiguetes que se juntan para hacer esta ruta, y según se va conduciendo por la carretera vemos cómo nos pasan a velocidades tremendas, y eso que por allí no se puede correr porque está bastante limitado y está bastante penalizado el exceso de velocidad, pues el ver cómo pasan cantidad de motos, ¿no?, que están haciendo esta ruta. Pues decía yo que esto está planificado para que se haga con estas carreteras de un solo sentido, pero claro, eso es mucho más lento, se tarda bastante más. Entonces el truco es mirar en un mapa el equivalente en la interestatal y buscar las salidas que hay en los sitios, en los puntos donde nos han señalizado que hay monumentos, que hay cosas que necesariamente se debe ver, y entonces se sale uno de la interestatal y se accede a ver esos monumentos, esas ciudades que a veces están en medio del campo, y porque a lo mejor hay como unas cuevas que también nosotros vimos que estaba, o un parque nacional que está ahí en medio de nada. En fin, hay montones de cosas tremendas, un safari que hicimos precioso en donde se le podía dar de comer a los animales con la mano, y yo en concreto pues le di de comer a una jirafa, y nada, la jirafa bajó la cabeza y de la mano me cogió la comida, o sea, genial, es una experiencia tremenda, ¿no? Así que yo aconsejo el que la quiera hacer que vaya por interestatal y después se vaya desviando por esas carreteras nacionales, porque va a ganar bastante tiempo, Bueno, yo podría decir muchísimas cosas, pero tampoco es cuestión de adelantar acontecimientos. Ahora después ya nos van a explicar aquí bien en qué consiste la Ruta 66 y todo su historia. Así que ya dejo a todos nuestros oyentes para que escuchen todo este relato sobre la Ruta 66.
Ruta 66. Ruta Federal 66, Estados Unidos. Datos de la ruta, nombre coloquial Will Roger Segway, tipo Red de Carreteras Federales de Estados Unidos, inauguración 11 de noviembre de 1926, longitud 2.451 millas, 3.945 kilómetros, otros datos, cierre 27 de junio de 1985, orientación, oeste, U.S., Route 101 en Los Ángeles, K, 1926 a 1936, Altus 101 en Santa Mónica, K, 1936 a 1964, Colorado BLVD. En Pasadena, K, 1964 a 1974, Interestatal 40 en Topoca, AZ, 1974 a 1980, Interestatal 40 en Kingman, AZ, 1980 a 1985, STU, S, Route 41 en Chicago, IL, 1926 a 1976, Interestatal 55 en Gardner, IL, 1976 a 1978, Interestatal 55 en Normal, IL, 1978 a 1979, Interestatal 44 cerca de Dwenweg, Mo, 1979 a 1985, La Ruta 66, US-66, también conocida como US-Route 66, Route 66, de Main Street of America, la calle principal de Estados Unidos, de Motor Road, la carretera madre, y la Will Rogers Highway 1, carretera de Will Rogers.
Estamos ahora en Postales Sonoras de eiberoamerica.com y radiogeneral.com.
Formó parte de la red de carreteras federales de Estados Unidos. Una de las rutas federales originales, la US-66, se estableció el 11 de noviembre de 1926, aunque no se señalizó hasta el año siguiente. 2. Originalmente discurría desde Chicago, Illinois, a través de Missouri, Kansas, Oklahoma, Texas, Nuevo México, Arizona y California, hasta finalizar en Los Ángeles con un recorrido total de 2.448 millas, 3.939 kilómetros. La Ruta 66 fue objeto de muchas mejoras y cambios de trazado, muchos de ellos afectaron bastante a la longitud de la carretera, uno de ellos fue el traslado del final de Los Ángeles a Santa Mónica. Contrariamente a la creencia generalizada, la Ruta 66 nunca llegó al océano. Acababa en lo que era el inicio de la US-101, lo que es hoy la intersección de Olympic Boulevard con Lincoln Boulevard. Nunca estuvo en la intersección de Ocean Boulevard con Santa Mónica Boulevard, a pesar de que haya una placa dedicatoria de la Ruta 66 como la Will Rogers Highway allí. 4. La Ruta 66 fue el principal itinerario de los emigrantes que iban al oeste, especialmente durante las tormentas de polvo de los años 30, y sostuvo la economía de las zonas que la carretera atravesaba. La gente que prosperó durante la creciente popularidad de la carretera fue la misma que años más tarde luchó por mantenerla viva cuando empezó a construirse la nueva red de autopistas interestatales de Estados Unidos. La US-66, Ruta 66, fue descatalogada, es decir, oficialmente retirada de la red de carreteras de Estados Unidos, el 27 de junio de 1985, 5, después de decidirse que la carretera ya no era relevante y haber sido reemplazada por la red de autopistas interestatales de Estados Unidos. Partes de la carretera que discurren a través de Illinois, Nuevo México y Arizona han sido señalizadas con letreros de Historic Route 66, Ruta Histórica 66, y ha vuelto a aparecer en los mapas de carreteras de esta forma. Historia de la carretera editar nacimiento y auge de la Ruta 66 Estado Millas Kilómetros Illinois 301. 484 Missouri 317, 510 Kansas 13, 21 Oklahoma 432, 695 Texas 186, 299 Nuevo México 487, 784 Arizona 401, 645 California 314, 505 total en 1926, 2448. 3.939 Ruta Histórica 66. Señal moderna en Nuevo México, a lo largo de un tramo de la Historic Route 66. Escudo moderno que podría haber usado en California si no hubiese sido descatalogada. Promovida en 1923 por Cyrus Avery, natural de Oklahoma, cuando empezaban las primeras conversaciones sobre una red nacional de carreteras, la US-66 fue señalizada en 1927 y fue una de las primeras integrantes de la red de carreteras federales de Estados Unidos, sin embargo, no estuvo completamente pavimentada hasta 1938. Avery fue firme en que dicha carretera debería tener un número redondo que la identificara y para ello propuso el 60. La discusión estalló sobre dicho número 60, principalmente por los delegados de Kentucky entre Chicago y Springfield. Razones a favor y en contra continuaron hasta que se decidió que la US-60 sería la carretera entre Virginia Beach, Virginia y Springfield, Missouri y la US-62 la que discurriría entre Chicago y Los Ángeles. Avery prefirió el número 66, que no estaba asignado, porque pensaba que dos números iguales serían fáciles de recordar tanto al decirlo como al oírlo. Después de que la nueva red de carreteras federales fuera oficialmente creada, Avery abogó por la creación de la asociación de la US-66, US-Highway 66 Association, para que se completara la pavimentación de la carretera en su totalidad, así como promover el uso de la misma. En 1927, en Tulsa, Oklahoma, dicha asociación fue oficialmente fundada siendo John Theodruff, de Springfield, Missouri, elegido como primer presidente. En 1928, la asociación hizo su primer intento de publicidad, la Bunion Derby, una marcha entre Los Ángeles y Nueva York cuyo recorrido hasta Chicago transcurriría por la Ruta 66. La publicidad funcionó. Varias personas relevantes, incluyendo a Will Rogers, dieron la bienvenida a los corredores en determinados puntos de la ruta. La asociación se convirtió así en portavoz de los negocios establecidos a lo largo de la carretera, hasta su disolución en 1976. Señal de la Ruta 66 hasta los años 40. Restos de un original mojón, estate, que sirvió para marcar los primeros días de la construcción de la carretera. Este fue parte de la construcción en 1927 de la Ruta 66. El tráfico creció en la carretera debido al amplio territorio que cubría. Gran parte del trazado de la carretera era esencialmente llano, lo que hizo que fuera una popular ruta de camiones. La Dust Bowl, en los años 30, sirvió de camino a muchas familias granjeras, principalmente de Oklahoma, Kansas y Texas, para trabajar en la agricultura en California. La Ruta 66 se convirtió en la principal ruta de viaje para esa gente, a menudo llamada despectivamente, Okies. Durante la Gran Depresión alivió a las poblaciones localizadas a lo largo de la carretera. La Ruta 66 pasaba a través de numerosas ciudades pequeñas, y con el crecimiento del tráfico en la misma, ayudó a posibilitar el auge de negocios, principalmente estaciones de servicio, restaurantes, talleres de reparación, etc. Gran parte de la carretera en sus inicios, como muchas otras en aquellos tiempos, era de grava y tierra. Debido a los esfuerzos de la U.S. Highway 66 Association, la Ruta 66 se convirtió en la primera carretera completamente pavimentada en 1938. Varios tramos eran peligrosos. Más de una parte de la carretera fue apodada como Bloody 66, Sangrienta 66, y gradualmente se trabajó para rectificar esos tramos eliminando curvas peligrosas. Sin embargo, uno, a través de las Black Mountains de Arizona, estaba lleno de curvas en horquilla pronunciada y cuestas empinadas a lo largo de todo el trazado, tanto que algunos de los primeros viajeros, tan asustados ante la perspectiva de conducir en tan peligrosa carretera, pagaban a gente de la zona que hiciera de copiloto llegado a este punto. El tramo en cuestión permaneció hasta 1953. A pesar de esto, la Ruta 66 continuó siendo una carretera popular. Durante la Segunda Guerra Mundial hubo más emigración hacia el oeste debido a las industrias bélicas en California. La Ruta 66, ya popular y totalmente pavimentada, se convirtió en uno de los principales itinerarios y también sirvió para transportar el material militar. Fort Leonard Wood en Missouri se estableció cerca de la carretera, donde inmediatamente se crearon dos carriles separados para mejorar el tráfico militar. El puente Chimney of Rocks fue erigido para soportar el creciente tráfico de la Ruta 66 alrededor de St. Louis. En los años 50, la Ruta 66 se convirtió en la principal carretera para los veraneantes con destino a Los Ángeles. La carretera atravesaba el desierto de Arizona y cerca del Gran Cañón. El cráter de Arizona fue otra parada popular. Este elevado incremento del turismo hizo prosperar rápidamente todo tipo de atracciones a lo largo de la carretera, incluyendo moteles en forma de tipi, puestos de natillas frías, tiendas de curiosidades de los indios nativos y criaderos de reptiles. Las cuevas Meramec cerca de St. Louis empezaron a anunciarse en graneros como la guarida de Jesse James. El restaurante B.I.G. Tejan anunciaba un filete de vaca de 72 onzas gratis a aquel que pudiera comérselo entero en una hora. Esto marcó también el nacimiento de la industria de la comida rápida, Red's Giant Hamburgers en Springfield, Missouri, lugar del primer restaurante drive-thru y el primer McDonald's en San Bernardino, California. Cambios como estos en el paisaje reafirmaron la reputación de la Ruta 66 como el casi perfecto microcosmos de la cultura de Angloamérica, ahora forjada a través del automóvil. Cambios en el trazado. Cuatro grandes secciones de la US 66 sufrieron los mayores cambios de trazado durante los años 30. La Ruta 66 entre Oatman y Kingman, en Arizona. En 1930, entre Springfield, Illinois, y hasta St. Louis, Illinois, la US 66 fue movida más al este en lo que aproximadamente es ahora la I-55. La alineación primitiva sigue la actual Illinois Route 4. Desde el centro urbano de St. Louis, Missouri, hasta Gray Summit, US 66 bajaba originalmente por Marquette Street y Manchester Road, ahora, en gran parte, Route 100. En 1932, esta ruta fue cambiada. El trazado primitivo nunca fue visto como algo más que provisional. La ruta proyectada bajaba Watson Road, ahora Route 366, pero Watson Road no ha sido todavía acabada. Desde el oeste del Reno hasta Bridgeport, Oklahoma, US-66 giró al norte hacia Calumet, después al oeste hacia Hiar y después al suroeste a través del río canadiano mediante un puente colgante de peaje en Bridgeport, Oklahoma. En 1933, una ruta más corta y directa se construyó desde el oeste del Reno, Oklahoma directamente a un punto a una milla al sur de Bridgeport, Oklahoma cruzando por encima de un puente cercha superior metálica de 38 vanos sobre el Canadian River y circunvalando Calumet y Geary en varias millas. Desde el oeste de Santa Rosa, Nuevo México, al norte de Los Lunas, la carretera originalmente giraba al norte del actual I-40 a lo largo de gran parte de lo que es ahora la US-84 en dirección a cerca de Las Vegas, siguiendo, aproximadamente, la I-25 a través de Santa Fe y Albuquerque y Los Lunas y después girar al noroeste a lo largo del actual trazado del State Highway 6 hacia un punto cerca de Laguna. En 1937, una ruta recta directa se completó desde el oeste de Santa Rosa a través de Moriarty, este oeste a través de Albuquerque y oeste hacia Laguna. Esta ruta más moderna ahorró a los viajeros unas 4 horas de viaje a través de Nuevo México. También, el trazado de la US-66 fue modificado alrededor de varias grandes ciudades mediante circunvalaciones o cinturones periféricos que permitieron a los viajeros evitar los atascos del tráfico urbano. Algunas de esas ciudades fueron Springfield, Illinois, St. Louis, Missouri, Springfield, Missouri, Joplin y Oklahoma City. Declive, restaurada gasolinera de la Standard Oil en Odell, Illinois. El principio del final de la Ruta 66 vino en 1956 con la firma de la Federal Highway Act of 1956, Ley de Autopistas Interestatales, por el presidente de WIGHT Eisenhower. Como general destinado en Europa durante la Segunda Guerra Mundial, observó con admiración la red de autopistas alemanas, Autobahnen. Eisenhower imaginó un sistema de carreteras similares en los Estados Unidos en el cual fuera posible viajar a gran velocidad de un extremo a otro del país sin paradas, así como también movilizar tropas en caso de una emergencia nacional. Durante sus cerca de 60 años de existencia, la Ruta 66 estuvo en constante cambio. Como la ingeniería de carreteras fue evolucionando, los ingenieros buscaban rutas más directas entre pueblos y ciudades. El incremento del tráfico dio lugar a un número mayor de pequeñas realineaciones de la Ruta 66 a través de los años, particularmente en los años inmediatamente siguientes a la Segunda Guerra Mundial cuando Illinois empezó a ampliar la US-66 a 2 calzadas y 4 carriles en la práctica totalidad de su recorrido por el estado desde Chicago hasta el río Mississippi, al este de St. Louis, Missouri, que incluía las circunvalaciones a todas las localidades por las que discurría. En la primera mitad de los años 50, Missouri también mejoró sus tramos de la US-66 a 2 calzadas y 4 carriles completados con circunvalaciones. Gran parte de los nuevos tramos de 2 calzadas en ambos estados fueron convertidos en autopistas de libre tráfico en los años posteriores. Uno de los restos de la Ruta 66 es la carretera ahora conocida como Veterans Parkway, al este y sur de Normal, Illinois, y Bloomington, Illinois. Las 2 curvas al sureste y suroeste de estas ciudades fueron proyectadas para posibilitar velocidades de tráfico superiores a 100 millas por hora, como parte del esfuerzo para convertir la Illinois 66 en el equivalente a una autovía para transportes militares. El Bruce Creek Bridge es el último de los puentes Mars en la Ruta 66 en Kansas. Fue construido en 1923. En 1953, la primera gran variante a la US-66 tuvo lugar en Oklahoma con la apertura de la Turner Turnpike, tramo de autopista de peaje entre Tulsa y Oklahoma City, Oklahoma. La nueva autopista de peaje de 88 millas discurría paralela a la US-66 en toda su longitud y circunvalaba cada una de las localidades de la Ruta 66. La Turner Turnpike enlazó en 1957 con la nueva Will Rogers Turnpike, que conectaba Tulsa con el límite estatal Oklahoma-Missouri al oeste de Joplin, Missouri, también paralela a la US-66 y circunvalando las ciudades al noreste de Oklahoma además de todo el trazado en el estado de Kansas. Ambas autopistas de peaje de Oklahoma fueron pronto denominadas como Interstate 44. En algunos casos, como en muchas zonas de Illinois, la nueva autopista interestatal no solo era paralela a la antigua Ruta 66, sino que se construyó encima de su antiguo trazado. La forma de construcción era realizar la nueva calzada al lado de la carretera antigua, desviar el tráfico por ella mientras se construía la otra calzada encima de la carretera antigua que serviría para uno de los sentidos de la nueva autopista interestatal. Otra forma de construir era realizar las dos calzadas paralelas a la carretera antigua y convertir a esta en vía de servicio. La misma forma de construir se utilizó en el oeste de Oklahoma cuando la Ruta 66 fue mejorada a una autovía de dos calzadas y cuatro carriles como el tramo entre Zaire y el borde estatal de Texas en Texola por Eric en 1957 y 1958, donde la antigua carretera se conservó como calzada para el sentido hacia el oeste y una nueva calzada se construyó para el sentido hacia el este. Gran parte de este tramo fue completamente circunvalado por la I-40 en 1975, y en dos de otros tramos, desde Canute a Elk City en 1959 y desde Hydro a Waterford en 1960, fueron mejorados con la construcción de una nueva calzada para el sentido oeste en 1966 para dotar a la carretera de todos los parámetros de trazado de las nuevas autopistas interestatales, degradando la antigua Ruta 66 a vía de servicio. En las primeras fases de construcción de la I-40 a lo largo del oeste de Oklahoma, el estado también incluyó proyectos de mejora de las travesías del Reno, Waterford, Clinton, Canute, Elk City, Zaire, Eric y Texola, dos calzadas y cuatro carriles, no solo para que los enlaces con la I-40 se realicen sin discontinuidades desde las ciudades, sino también para proveer un fácil acceso a las mismas en los años posteriores en los que la variante de la I-40 estuviera finalizada. Puente antiguo de la Ruta 66, hoy en desuso, en Winona, Arizona. En Nuevo México, como en la mayoría de los estados, los tramos interurbanos de la I-40 fueron construidos primeramente. Las circunvalaciones a las localidades vinieron después. Sin embargo, algunos negocios y líderes sociales de las localidades a lo largo de la Ruta 66 se opusieron frontalmente a dichas circunvalaciones por temor a la pérdida de negocio y disminución en la recaudación de impuestos. En 1963, el legislativo de Nuevo México promulgó una ley que prohibía la construcción de circunvalaciones de las autopistas interestatales si la localidad así lo pedía. Esta legislación, sin embargo, tuvo una corta vida debido a presiones desde Washington y la amenaza de la pérdida de fondos federales para la construcción de carreteras, por lo que fue derogada en 1965.
Estamos ahora en Postales Sonoras de eiberoamerica.com y radiogeneral.com.
En 1964, Tucuncari y San Juan se convirtieron en las primeras ciudades en Nuevo México en llegar a un acuerdo con las administraciones federal y estatal por el que las circunvalaciones de la I-40 debían pasar lo más cerca posible de sus áreas de negocios para posibilitar un fácil acceso de los usuarios de la autopista a sus localidades. Pronto otras ciudades llegaron a acuerdos similares, por efecto dominó, como Santa Rosa, Moriarty, Grant y Gallup. Sin embargo, no fue hasta bien entrados los años 70 cuando la mayoría de las ciudades fueron circunvaladas por la I-40. Hacia finales de los 60, gran parte de los tramos interurbanos de la US-66 habían sido reemplazados por la I-40 a lo largo de Nuevo México, con la notable excepción de un tramo de 40 millas desde el límite estatal de Texas al oeste de Glen Rio a través de San Juan a Tucuncari, que cada vez iba convirtiéndose en más peligroso debido al tráfico pesado en esa estrecha carretera de una calzada de dos carriles. Durante 1968 y 1969, este tramo de la US-66 fue conocido de manera habitual por los viajeros y las gentes del lugar como Slaughterlane, camino asesino, debido a los numerosos heridos y accidentes fatales en este tramo. Los negocios locales y de la zona y los líderes sociales, así como los medios de comunicación, reclamaron a la administración de las autopistas federales la construcción de la I-40 a través de la zona. Sin embargo, disputas sobre la ruta propuesta para la autopista en las cercanías de San Juan retrasaron los planes de construcción durante varios años debido a que la administración federal proponía que la I-40 discurriera 5 o 6 millas al norte de la ciudad, mientras que las administraciones local y estatal proponían una ruta que pasara por el límite norte de la localidad de San Juan. En noviembre de 1969, se alcanzó una tregua cuando la Administración Federal de Autopistas acordó construir la I-40 por fuera de la localidad, permitiendo a los negocios locales dependientes de la carretera un fácil acceso a y desde una vía rápida norte-sur que cruzaba la vieja US-66 en San Juan. La I-40 se completó desde Glen Rio al lado este de San Juan en 1976 y se amplió al oeste a Tucuncari en 1981, incluyendo las circunvalaciones a ambas ciudades. Originalmente, la Administración de Carreteras proyectó que el último tramo de la US-66 tuviera una variante completa mediante autopistas interestatales en Texas, pero muchas localidades pleitearon para paralizar la construcción de las nuevas autopistas interestatales. La USIGUAY 66 Association, se convirtió en la portavoz de la gente que temía la ruina de sus negocios. Desde las interestatales solo se podía acceder desde los enlaces, por lo que los viajeros de las mismas no podían llegar directamente a sus negocios. Al principio los proyectos preveían disponer la señalización de la US-66, principalmente en los enlaces nacionales, en las autopistas interestatales. Algunas ciudades en Missouri amenazaron con demandar al Estado si la señalización de la US-66 era eliminada de la carretera, pero esos pleitos nunca se materializaron. Ruta 66, camino a Adman, Arizona en 2007. Varios negocios eran bien conocidos por estar en la US-66, y el miedo a perderlos hizo que la Administración Estatal de Missouri pidiera oficialmente la designación de autopista interestatal, Interstate 66, para el tramo entre St. Louis y Oklahoma City de la ruta antigua, pero fue denegada. En 1984, Arizona también vio su trozo de carretera descatalogada con la finalización de la Interstate 40 en Williams, Arizona. Finalmente, con la desclasificación como ruta principal por la American Association of State Highway Transportation Officials el año siguiente, la US-66 dejó de existir oficialmente. Con la descatalogación de la US-66, no hay una única autopista interestatal que la sustituya. Interstate 55 cubre el tramo de Chicago a St. Louis, Interstate 44 soporta el tráfico de Oklahoma City, Interstate 40 corresponde con un largo trecho, reemplazando a la ruta 66 a Barstow, California, Interstate 15 la lleva a San Bernardino, y la Interstate 10 lleva el tráfico de la ruta 66 a través del área metropolitana de Los Ángeles a Santa Mónica. Después de la descatalogación, ciudades como Kingman, Arizona, promocionan su relación con la ruta 66. Cuando la carretera fue descatalogada, tramos de la misma fueron utilizados de diversas maneras. Dentro de muchas ciudades, la ruta se convirtió en una business loop, trazado urbano alternativo con negocios asentados, de la autopista interestatal. Algunos tramos se convirtieron en carreteras estatales, carreteras locales, caminos privados o fueron abandonados. Sin embargo, ya no es posible actualmente recorrer la ruta 66 de manera ininterrumpida en todo su trazado de Chicago a Los Ángeles. Solo el 80% de la ruta original y alineaciones posteriores puede recorrerse aún con un estudio cuidadoso del itinerario a seguir. Algunos tramos todavía están bien conservados, incluido uno entre Springfield, Missouri y Tulsa. Entre la gran cantidad de segmentos ininterrumpidos de la ruta histórica con varias docenas de kilómetros de largo, destacan 6 tramos que superan distancias de 200 kilómetros, distancias aproximadas, Illinois, South Joliet Road, Bloomington, Williamsville, 253 kilómetros Missouri, Kansas y Oklahoma, Clementine Mi, Tulsa Oak, Oklahoma City, 565 kilómetros Oklahoma y Texas, Oklahoma City, Alan Red TX, 241 kilómetros Nuevo México, Albuquerque, Los Lunas, Continental Divide, 219 kilómetros Arizona, Seligman, Peach Springs, Oatman, Topok, 228 kilómetros California, Goffs Road, Amboy, Victorville, 307 kilómetros. Algunos estados han mantenido la designación 66 de partes de la ruta, aunque como carreteras estatales. En Missouri, las rutas Route 366, Missouri, Route 266, Missouri, y Route 66, Missouri, son todas tramos originales de la ruta 66. La State Highway 66, Oklahoma, en Oklahoma se mantiene como la ruta alternativa abierta cerca de las autopistas de peaje. Un largo tramo en Arizona señalizado como State Route 66, Arizona, conecta Seligman, Arizona, con Kingman, Arizona. Un tramo de calles entre San Bernardino, California, y La Verne, California. Conocido como Fort Hill Boulevard, Los Ángeles, al este de Los Ángeles mantiene su nomenclatura como State Route 66, California. Varias carreteras locales y calles de ciudades también ha conservado el nombre de 66. Resurgimiento, estación de servicio restaurada en Olive Hill, en inglés. Foto, Paticun, copyright 2003 Illinois Route 66 Heritage Project, cortesía de bwise.org. En 1990, se fundaron de manera independiente las asociaciones de la Route 66 en Arizona y Missouri. Otros grupos de otros estados de la Ruta 66 les siguieron. El mismo año, el estado de Missouri declaró a la Ruta 66, State Historic Route, ruta estatal histórica. El primer hito de Historic Route 66 fue erigido en el cruce de Kearney Street con Glenstone Avenue en Springfield, Missouri, ahora recolocado. El hito original ha sido situado en el Route 66 State Park cerca de Eureka, Missouri. Otros hitos históricos marcan, a veces de manera esporádica, la totalidad de las 2.400 millas, 3.860 kilómetros, de longitud de la misma. Un tramo de la ruta en Arizona fue catalogada en el Registro Nacional de Lugares Históricos. El Arroyo Seco Parkway en Los Ángeles y la Ruta 66 en Nuevo México han sido incluidos en los National Scenic Byways y en 2005, el estado de Missouri incluyó en sus parajes estatales el tramo de Illinois a Kansas. En las ciudades de Rancho Cucamonga, California, Rialto, California, y San Bernardino, California, en California, hay señales de la US-66 a lo largo de Fortil Boulevard, Los Ángeles, y en la avenida Huntington en la ciudad de Arcadia, California. También en San Bernardino se celebra la ruta con un festival de automóviles de la era cuando la ruta más era usada, Route 66 Rendezvous cada septiembre. Referencias culturales a la Ruta 66. Editar Route 66 dio su nombre a una compañía y también fue inmortalizada en la literatura, la música pop y la televisión. Sin embargo, varios negocios están asociados con la Ruta 66 porque están cerca o en ella. La marca de combustible Pijiv 66 actualmente toma parte de su nombre directamente de la carretera. Debido a que la carretera a través de Oklahoma era relativamente llana y recta, dos ingenieros químicos decidieron probar una nueva gasolina en una compañía petrolífera de Tulsa a finales de los años 20. El coche de la compañía que estaban conduciendo corría excepcionalmente bien con la nueva mezcla, lo que impulsó al ingeniero que iba de copiloto a exclamar que el coche estaba yendo, como 60. Su acompañante miró el velocímetro y dijo que iban a más de 66 millas por hora, 106 kilómetros por hora. La combinación del número de la carretera y la velocidad del vehículo dio lugar al nombre de la gasolina Pijiv 66, una mezcla que aún se comercializa. El Wigwam Hotel, en Holbrook, Arizona. En 1939, el escritor californiano John Steinbeck publicó Las uvas de la ira, una novela sobre la emigración a California de los granjeros de Oklahoma debido a la Dust Bowl. El libro describía los problemas de muchos de ellos mostrando, incluidos prejuicios y pobreza, cómo viajaron hacia una mejor vida futura. En este libro, dedica un capítulo a describir el paso hacia el oeste, con la concentración en Oklahoma City y la continuación por la Ruta 66 en adelante. Él se refería a la Ruta 66 como Motor Road, carretera madre, un sobrenombre que la carretera aún conserva. El libro ganó un premio Pulitzer e hizo la carretera aún más famosa. En 1946, el pianista y compositor de Bobby Troup escribió su más conocida canción, Get Your Kicks On, Route 66. Disfruta en la Ruta 66, después de recorrerla camino de California. Se la presentó a Nat King Cole, que la convirtió en uno de los grandes éxitos de su carrera. El título fue sugerido por la primera mujer de Bobby Troup, Cynthia, que le acompañó en el viaje. La canción se convirtió después en éxito por Chuck Berry y ha sido grabada por otros artistas posteriores como The Rolling Stones, Depeche Mode, Manhattan Transfer, John Mayer, The Cheetah Girls y Papo, este último con una versión en español. La Ruta 66 también dio su nombre a una popular serie de televisión, Route 66, serie de televisión, en antena desde 1960 hasta 1964 en la CBS. La serie interpretada por Martin Milner y George Maharis como Toddy Booth, dos jóvenes en un corvette en busca de aventuras a lo largo de las carreteras de Estados Unidos. Maharis fue reemplazado posteriormente por Glenn Corbett, que daba vida a un veterano del Vietnam llamado Link. Curiosamente, gran parte de la serie fue grabada en decorados y era rara alguna toma en la Ruta 66. Desde entonces, el corvette se ha convertido en el coche más identificado con la Ruta 66. La canción principal de la serie de televisión, durante mucho tiempo parte principal de los anuncios de corvette de la General Motors, fue escrito e interpretado por Nelson Riddle y su banda. Otro famoso producto de la GM tiene una gran relación con la Ruta 66, el Cadillac Ranch, localizado cerca de Amarillo, Texas, muestra una fila de 10 Cadillacs clásicos puestos en pie y en ángulo, con sus frontales enterrados en el suelo. Un equipo de baloncesto de Lamba Development League, los Tulsa 66ers, deben su nombre a la carretera. También dio su nombre a un equipo de la Minor League Baseball, los Inland Empire 66ers. En Gran Cañón, uno de los primeros episodios de la serie de dibujos animados Rugrats, la familia Pickle realiza un viaje por la Ruta 66. La canción Country is Anybody Going to San Antone, grabada por Doug Sam y Charley Pride, entre otros, incluye la línea Here I am walking up 66 / wishing San Antone met that way. Disney Pixar produjo en el año 2006 la película de animación Cars. Un claro homenaje a la Ruta 66 protagonizada por automóviles. De hecho, muchos de sus personajes y localizaciones están inspirados en gente y lugares de la actual Ruta 66. 6. En 2013 se publicó Polvo en el Neón, un libro de fotografías y textos a cargo, respectivamente, de Dominique Leiva y Carlos Castanandolf.
Bueno, yo espero que les haya gustado muchísimo. Si hay algún oyente que esté interesado en hacerla y me quiera escribir, puede hacerlo perfectamente porque yo algo conozco. Estuve 17 días por ahí dando vueltas. Y entonces, si puedo ayudarles en alguna cosa, asesorarles o comentarles o alguna curiosidad que quieran saber y que yo sepa, pues pueden perfectamente hacerlo a postales@eiberoamerica.com. Así que ya, simplemente emplazarles para la próxima semana para que escuchen otro programa de Postales Sonoras.
Espero que hayan disfrutado de esta interesante postal. A continuación, les dejo los datos donde pueden dirigir sus opiniones o comentarios. Correo: postales@eiberoamerica.com o a nuestro Twitter @eiberoamerica, con la E, la I y la A, las tres en mayúsculas. Sin más, me despido, sin antes invitarlos a una próxima edición de Postales Sonoras.
Postales Sonoras. 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 Postales Sonoras.
Edición de audio: Fernando Fuensalida Vicuña, Santiago de Chile.
Y espero que ustedes hayan disfrutado este reportaje tanto como Julio y yo hemos disfrutado preparándoselos. Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en eiberoamerica.com. Y hasta la próxima.